sesión para Francisco. A veces la vida es un vértigo que te marea, que te perturba, y a veces es un remanso que no soportas porque no aprendes a disfrutar el momento. Y a veces hay cambios. Y a veces hay fallecimientos. Estuve casi un año en ese valle paradisíaco de Magar. Pero quería continuar con los estudios y... ¿cómo explicarlo? La Orden del Rombo no conocía ese valle, o sea que teníamos una libertad total. Estábamos felices. Pero me sentía igual prisionero. No estaba en una celda de 4x4. Era un valle de kilómetros a la redonda. Pero no podíamos salir de allí. No teníamos contacto con el resto del mundo. No sabíamos qué pasaba afuera. El último mes que estuve en el valle, llegó Yanku en un coche y contó la triste noticia que el profesor Sarandok había fallecido. Me sentí con un tremendo vacío en mi pecho. El respeto, el afecto que le tenía a Sarandok era único. Y ya no estaba con nosotros, por lo menos no físicamente. Y Anko me miró y me dijo, ¿qué pasa, Nandor? ¿Tienes tus amigos? Sí. Pero... me gustaría estar lejos. Quiero retomar los estudios. ¿No hay posibilidad de hacer un intercambio estudiantil con algún país lejano? Me miró y me dijo, mira, tenemos una posibilidad de hacer un intercambio con Plena. ¿Plena? Sí, en el nuevo continente, al sur. ¿Y qué tal es allí? Prácticamente la Orden del Rombo no está, no actúa. Es como que viven libres, por lo menos libres de la Orden del Rombo, no de sus deseos, no de sus pasiones, no de sus inquietudes. Entiendo, Yanku, le respondí. Pasó un mes más, mientras Yanku hacía todo el papeleo para que pudiera viajar. Me dijo, mira, no va a ser fácil. Hay un joven. Creo que tiene 23 años. Estudia. El primo. El primo viajaría a Magar. Se llama Mario Abregú. Y tú irías a alojarte en la casa de Jorge Guaynot. Me parece bien. Y podré estudiar allí. A ver. Te cuento, Nándor. Jorge Guaynot es un personaje extraño. Tiene muchísimo dinero y tiene un título. Es un país monárquico. No. No, no entiendo cómo lo heredó el título, quizá de sus antepasados. Su primo Mario Abregú, que va a venir aquí a Magar, lo acompañaba a todos lados. Pero como una especie de guardaespaldas, como un acompañante para que el duque de Guaynot no se sintiera solo. No entiendo. Solo sé que no sé si al comienzo podrás estudiar, si tendrás tiempo. La vida allá en plena es completamente distinta. Nada que ver con Magar. Distinta. Hay más libertad. ¿Lo dices porque no está la orden del rumbo? Pregunté. No. Hay más. Hacen más cosas. Más salidas, más reuniones. Me encogí de hombros. ¿Y cuándo saldría? Mañana. Así tienes tiempo de despedirte de tus amigos. Te quedarás por un año. Si te parece mal, me escribes una carta. Y vemos. Me abracé con Yankui. Al día siguiente viajé para Plena, donde conocí a un personaje tan extraño, autosuficiente, seguro de sí mismo, a veces encerrado en su propio ser y a veces emanaba simpatía, con una tremenda seguridad. Y me sentía como cohibido. Prácticamente iba con él a todos lados. Pero yo casi no hablaba. Era como un espectador. El lujo que veía. Nunca había ido a un club hípico. Obviamente conocía de caballos, pero un club hípico. Columnas adornadas, jónicas. Pintadas en dorado. Lo miré al duque de Guaynot, que recorrió con su mirada hastiada el elegante salón de fiestas del club hípico. Observaba las parejas deslizarse en la pista al compás de las selectas grabaciones. Aporoso Hackball, mientras pensaba. ¿En qué piensa, Jorge? Me respondió. Es todo tan rutinario, tan vacío, tan exento de sinceridad. Una mueca de desgano se originó en sus labios sensuales. Lo digo en el sentido de cómo lo vería una mujer. Pero noté que se sentía vacío por dentro. Hasta la música le era indiferente a sus oídos. Se acercó otro joven. ¿Qué sucede, Jorge? ¿Por qué no bailas? El duque de Wainaut giró la cabeza, encontrándose con Pocho. Nada, contestó. Es que no resisto más. ¿Te aburres? Vaya, habiendo tantas chicas bonitas que darían años de su vida por tener una oportunidad de salir contigo. El duque de Wainaut sonrió. Son todas vacías, guiadas solo por el interés. Les queda solo el apellido y buscan mi dinero. Pocho hizo un gesto de sorpresa. —¿Y no lo sabías? —inquirió. —¿Pero a ti qué te importa? Se te brindan solas las oportunidades para obtener una aventura, y tú no las aprovechas. —¡Oh, cállate! —vociferó Jorge. —Estoy cansado de soportar tanta mentira. Tras los labios sonrientes y tentadores, se esconden almas mezquinas que solo buscan su bienestar. La reacción del duque de Wainaut hizo enmudecer a Pocho. Este se acobardaba hasta la firme personalidad de Jorge, a pesar de aventajarlo en 3 años. Tenía 26 y el duque nada más 23. Le pregunté a Jorge. Es como que Pocho te tuviera miedo más que respeto. El duque de Wainaut me miró y me dijo, mira, Nándor, me alejaré de todo esto por un tiempo. Daré descanso a mi mente y a mi cuerpo. No te ubico apartado de todo esto. Está bien que te conozco hace poco, pero... No sé, pienso que estás acostumbrado al ruido, a las mujeres. ¿Acaso no son un mal necesario? Jorge me dirigió una dura mirada y tensó su rostro enérgico, exclamando. ¿Quieres envenenarte tú? Yo me marcho ahora mismo. Tiró unos billetes sobre el mostrador y se dispuso a ir. Volvió a acercarse Pocho. Espera, Jorge, dime qué harás. Me limitaré a vivir. Pero no diré a nadie que soy el duque de Wainaut. No quiero que se acerquen a mí por mi título y mi dinero. Pero... A ti no debería interesarte eso. Solo haces un gesto y ya tienes quien te ame. Eso no es todo, Pocho. Para mí primero está el hombre y después el duque. Quiero que se acerquen por mí, por mi ser. Tanto chicas como amigos. Aquí todo el mundo te adula. Todos te sirven. ¿Pero por qué? Porque esperan tener su beneficio. Pero, ¿Hay chicas adineradas? Sí, las hay, Pocho. ¿Pero qué quieren? ¿Buscan multiplicar su cuenta? No. Me alejaré un tiempo para purificarme y viviré inadvertido entre la gente. A mis padres les diré que viajaré hacia Europa. Así no doy más explicaciones. ¿Te pondrás en contacto conmigo? Sí, Pocho, te llamaré. Trata de no hundirte en mi ausencia. Ten carácter. Ten carácter, por favor. No entiendo, Jorge. Adiós. Abandonamos la reunión del club hípico y subimos a deslumbrarte Alfa Romeo Carabo, arrancando velozmente. Mientras adentro en el salón, había una joven llamada Paula. Esto me lo contó luego Pocho. Hola, Pocho. ¿No sabes a dónde se encuentra Jorge? Inquirió con gesto majestuoso. No sé, exclamó Pocho, acobardándose ante la belleza femenina. De verdad no lo sé. Bien. No lo voy a estar buscando toda la noche, exclamó Paula despectivamente. ¿Qué esperas para invitarme a bailar? ¿Yo? Pues sí, encantado, se apresuró Pocho, por miedo a que Paula se arrepintiera. Pasaron los días. Jorge me hizo prometer que todas las veces que saliera con él, nunca le diría a nadie que él era el duque de Why Not. Tenía mi propio dormitorio, con baño en suite. Tenía un escritorio para poder estudiar. Pero es como que, acostumbrado al valle de Magar y de repente ver esta ciudad tan hirviente, llena de gente, de salones de fiestas. Y es como que uno se tienta. Pero Jorge me dijo, no. No, Nándor, no. Voy a ser humilde y tú serás mi primo. ¿Me harás pasar por Mario? ¿Por Mario Abregu? No. Tú serás mi primo de Europa, de Magar. No cambiarás tu nombre, ¿por qué? Conseguimos trabajo en una oficina. Un tal Roberto le alcanzó el pocillo con café a Jorge y le preguntó, ¿dónde trabajabas antes de tomar empleo en esta oficina? Jorge bebió un sorbo y luego calmosamente dejó la teceta de humeante líquido sobre el escritorio. No trabajaba. Estudiaba. ¿Y dejaste? Sí, por falta de dinero. Me vi precisado buscar un empleo, y ya me ves. Es una suerte haberte conocido, Jorge. Eres un buen muchacho. Tú también, Roberto. Sobre todo porque posees sinceridad. Es fácil hacerse amigo tuyo. Roberto me miró. ¿Y tú, Nándor? Lo mío es distinto. Vine de Magar. Vine a estudiar. Me quedé en casa de mi primo Jorge y... Bueno, el dinero no te dura. Así que bueno, también viene a trabajar aquí. Y pensar que hace un mes no los conocía. Roberto se puso pensativo y de repente exclamó alborozado. A ver, díganme, ¿qué planes tienen para mañana sábado?
Pues ninguno, dijo Jorge.
¿Y tú?
Yo tampoco.
Entonces, vendrán con nosotros. Explícate. Vamos a pasear por Palermo con Sergio y varias chicas.
Caramba.
¿Y cuál formará pareja conmigo?
Jorge puso cara de buen chico.
La prima de la novia de Sergio, respondió Roberto. Verás que nos divertiremos.
Me miró a mí.
Y habrá otra para ti.
¿No tienen coche?
Roberto lo miró extrañado.
¿Coche?
Todavía ninguno se sacó un premio de lotería, respondió.
Traeré mi Alfa Romeo.
¿Mi Alfa Romeo?, dijo Jorge sonriendo.
¿O prefieres ir en bus?
Será lo mejor, bromeó Roberto.
Yo tengo mi Rolls Royce en el taller.
Roberto bromeaba porque obviamente no tenía ningún Rolls Royce. Y el Alfa Romeo de Jorge lo tomaba como una broma. Terminamos el café y seguimos trabajando. Jorge, el duque de Why Not, pensó en voz alta. Si supiera que poseo de verdad un Alfa Romeo, pero debo callar que poseo dinero y un título nobiliario. Debo callar. Me sentía extraño. Primero porque Plena superaba mis expectativas. Era enorme. Su capital era inmensa. Había salones de baile. Había museos. Estaba lleno de cines y teatros. Cientos de personas en las avenidas del centro. Recuerdo que Jorge me dijo, acostúmbrate a la modalidad del idioma. Aquí en Plena no le llamamos buses, le llamamos colectivos. Me encogí de hombros. No sé. Me acostumbraré. Me acostumbraré como me acostumbro a todo. Aquí la orden del rombo no molesta. Jorge, el duque de Why Not, se encogió de hombros. ¿Orden del rombo aquí?
No.
Hay, por supuesto, filiales, pero en Plena estamos tranquilos.
Y entiendo que en Magar también.
No. Ya no. Han mandado delegaciones de Amariz. Y verdaderamente se transformó en un infierno. ¿Y cómo has sobrevivido?, preguntó Jorge. Estuve 13 meses en un valle. Gracias a un amigo, casi un hermano, llamado Yanko. Y él fue el que hizo los papeles para que tu primo Mario Abreu fuera para allí y yo viniera para aquí. Jorge dijo, a Mario le va a gustar. Mario es una persona tímida. No es de ir a los clubes hípicos, a los teatros, a las reuniones. ¿Puedo contar una infidencia?
Sí.
Tu amigo Pocho, ese que te respeta tanto, me dijo que Paula, cuando nos fuimos, preguntó por ti. Es atractiva. Pero me parece una persona ficticia. Una persona que busca lo material. Y estoy hastiado de todo eso. ¿Te piensas que necesito trabajar?
Lo miré y sonreí.
Obviamente que no. Por eso me gusta, Nándor, tu manera de ser. Los demás es como que me respetaran hasta tenerme miedo, como pasa con Pocho. Tú me tratas normalmente. ¿Qué te puedo decir? Yo nunca tuve dinero, al extremo, ni siquiera poco, pero entiendo que el dinero no hace a la persona. Me palmeo el hombro. Eso es lo que yo pienso. Entonces me gustaría encontrar gente que me acepte por mí, por lo que soy. De mi parte le dije, a mí me da lo mismo si tienes dinero o no, pero tampoco voy a ser hipócrita contigo. El dormitorio que me has ofrecido, que tiene baño en suite, tiene una bañera que caben 4 personas. Tiene hidromasaje, aprietas un par de botones y el agua corre. Y hasta masajeador de pies. O sea, no voy a ser idiota. Obviamente que con dinero la pasas mejor. Jorge se quedó pensativo. Sí, ya lo sé. No es lo mismo viajar en mi Alfa Romeo que estar en un colectivo apretado con gente sudorosa. Pero vas a conocer la otra parte de mi ciudad. La parte trabajadora, la parte pobre. La parte donde los subtes vienen colmados de gente que apenas puede respirar. Vas a ver los obreros trabajando de sol a sol por unos pesos. Gente que apenas le alcanza para comer. Disculpa mi intromisión, pero tú que tienes tanto dinero, ¿ayudas a alguien? No a alguien específicamente. Hago donaciones a hospitales, a orfanatos, a fundaciones. Por supuesto que sí. Pero las hago de forma anónima. No me interesa que haya una placa que diga el duque de Wainot dio esto, dio aquello, no me interesa. Pero claro que ayudo. No podría vivir de otra manera sino. Lo miré y le digo, la verdad que eres un buen tipo. Acá no decimos eres, acá decimos sos. Me corregí y le dije, la verdad que sos un buen tipo. Vení, acompáñame. Lo miré. No decimos ven, decimos vení. Plena tiene un acento distinto a Magar y a otros países del viejo continente. Lo seguí. Mis expectativas no van a estar colmadas. Cada día vivía expectante en esta nueva vida. Y lo que faltaba por conocer, lo que faltaba por conocer, en asuntos de amor, en asuntos de traiciones. Pero ya no estoy hablando de la orden del rombo. Traiciones entre seres humanos, bajas pasiones, envidias, celos, tramas ocultas. Y vaya si aprendí. Y vaya si sigo aprendiendo. Gracias por escucharme por ahora. Hay mucho más para relatar de plena.